20 de diciembre, elecciones generales. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 10 en punto de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, y ya saben ustedes que a partir de esta hora, cada día hablamos con un candidato a las próximas elecciones. Hoy le toca el turno a Víctor Alonso Rocafort, que es candidato al Congreso de los Diputados por Unidad Popular Izquierda Unida. Víctor, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, pues muy expectante con esta campaña electoral que llega, creo que es hoy, exactamente a su Ecuador. ¿Cómo estáis viendo esta campaña, Víctor?
Pues la verdad que con mucha ilusión. Estamos viendo que estamos yendo cada vez mejor. El ambiente en el equipo de campaña es espectacular. Yo realmente me incorporo como independiente a esta candidatura de Unidad Popular Izquierda Unida. Y lo que me he encontrado ha sido un equipo muy dinámico, con muchas ganas, con una imaginación política que yo ligo mucho a todo aquello que sucedió el 15 de mayo de 2011 y todo lo que hemos aprendido desde entonces. Y entonces, bueno, realmente estoy disfrutando mucho la campaña y desde dentro lo estamos viviendo con ilusión porque Alberto Garzón está llenando todos los actos donde va, la gente se queda fuera, tiene que salir a veces fuera a dar otro segundo acto fuera de donde estaba planeado. Y entonces, bueno, creemos que vamos a más y realmente esta idea de la sorpresa no es que sea un eslogan, es que desde dentro estamos pensando, bueno, que tenemos posibilidades, ¿no?, de ser la sorpresa el 20 de.
Sin embargo, fíjate, Víctor, también hay una cierta sensación de que muchas de estas banderas que tú ahora destacan y que han sido, yo creo que patrimonio histórico de Izquierda Unida, os las ha robado, de alguna manera, digo lo de robado entre comillas, otros partidos como Podemos. Eso por un lado, y por otro lado, también parece que hay una cierta sensación de que la izquierda en estos momentos no está tan unida como debería, por no decir que está más fragmentada que nunca.
A ver, yo creo que ha habido un desconcierto teórico e ideológico importante estos dos últimos años, sobre todo. Es decir, aquel discurso de que no somos ni de izquierdas ni de derechas, los discursos que apelaban al marketing electoral, a que la política es la continuación de la guerra por otros medios y viceversa, a que había significantes vacíos que rellenar para una lucha antagonista contra cualquier enemigo que se encontrase y demás. Yo creo que el atacar más a los sujetos que el ir a las causas últimas de lo que son las instituciones, el sistema, la cultura política del país, yo creo que esto ha desconcertado mucho dentro de la izquierda y a mucha gente de la izquierda, que incluso ahora mismo no se dice que son, ya no se reconocen como que son de izquierda, y nosotros esto lo vemos de manera preocupante, más aún cuando en nuestro país vecino, por ejemplo, vemos que está triunfando la extrema derecha. Vemos cómo el fascismo avanza camuflado en Europa y creemos que a la gente lo que hay que proporcionarle desde formaciones políticas de izquierda son discursos claros, discursos ideológicos, discursos pedagógicos, donde la gente, bueno, pues no se te vaya a cuestiones que son peligrosas, ¿no? Por eso nosotros creemos que realmente el mantener, como hacemos nosotros, un discurso muy claro, sin complejos, sin ambigüedades, planteando esta campaña también como un modo de hacer pedagogía, pero también de aprendizaje. Yo estoy aprendiendo muchísimo. Yo vengo de la ciencia política y allí hablamos de las campañas y precampañas como momentos deliberativos, de intercambio. Y yo lo estoy viviendo así. Y bueno, creo que esto también nos marca una distinción, ¿no?
Pues fíjate, Víctor, estás hablando del discurso ideológico, del discurso pedagógico, y a lo mejor lo que ocurre es que ahora es verdad que la gente parece que ha vuelto a volcarse a volver la mirada hacia la política, pero desde un punto de vista pragmático, más que todo lo demás, ¿no?
Claro, pero nosotros estamos reivindicando el voto útil. Puede parecer extraño que justo pues la formación que generalmente ha sido el objeto de ataque a lo largo de todos estos años sobre el voto útil, ¿no? Era lo típico que siempre el PSOE decía, Frente a Izquierda Unida, ¿no? Nos estemos reivindicando como voto útil. Pero es que realmente pensamos que el voto útil que apela a los ciudadanos para que les voten para ganar, es vieja política, Porque al final lo que se ha demostrado todos estos años, estos 30 años, es que quien apelaba al voto útil para ganar era para ganar ellos. Nosotros apelamos al voto útil para la transformación, que es otra cosa. Y creemos que ante el resto de los partidos, se vio muy bien con este debate a tres media y las bendiciones que tenían pues de los magnates de medios de comunicación, pero incluso del presidente de la COE, lo que nosotros estamos viendo es que el único voto útil para la transformación real, para iniciar ese camino a la transformación a partir del 21D, es el voto a Unidad Popular Izquierda Unida. Por tanto, bueno, nosotros estamos haciendo esta campaña que realmente aúne el voto ético, el voto por principios, el voto alegre, el voto combativo, pero también el voto útil, nuestro voto útil por la transformación.
Pero en ese caso, en la búsqueda de ese voto útil y del camino para conseguir que evidentemente vuestras propuestas tengan finalmente un lugar donde cuajar, ¿no se ha perdido la oportunidad de confluir con otros grupos como Podemos, en este caso? Me voy a referir a Podemos.
Sí.
¿No se ha perdido esa gran oportunidad por parte de Izquierda Unida de la misma manera que UPyD ha perdido su oportunidad por no confluir con Ciudadanos, por ejemplo?
A ver, yo fui un gran defensor de la confluencia. Yo tengo varios artículos escritos, igual que otros compañeros, ¿no?, que estuvimos apostando por la confluencia desde hace bastante tiempo y además de una manera muy, muy fuerte, ¿no?, muy firme. ¿Qué es lo que sucedió? Como todo el mundo sabe, hubo un rechazo unilateral por parte de Podemos a esta confluencia. Al principio hubo cierto desconcierto porque realmente había la oportunidad, creíamos muchos, ¿no?, de ganar mediante esta unión, ¿no?, de diferentes, porque somos distintos, pero con unos objetivos comunes que permitirían, bueno, pues ganar estas elecciones. ¿Qué es lo que sucede? Que en los últimos días, desde la precampaña prácticamente, estamos viendo que Podemos cada vez gira más hacia el centro y empezamos a entender por qué no hubo esa confluencia por su parte, ¿no? Nos estamos refiriendo a muchas medidas que tienen que ver, bueno, pues ya no están en el proceso constituyente, sino que nos hablan de reforma constitucional. Ahora defienden el libre mercado para las eléctricas, introducen un complemento salarial a la hora de hablar del empleo. Medida tras medida que vemos que se alejan de lo que hubieran sido, bueno, pues los puntos comunes para una confluencia desde la izquierda, ¿no?
Es muy curioso porque hay muchos que afirman que lo que está haciendo Podemos en estos momentos es vestirse de oveja para tapar su izquierdismo, vamos a decirlo así para que todo el mundo lo entienda. Mientras que vosotros mantenéis lo contrario, que en su día se puso la piel de izquierdista, de muy izquierdista, cuando en realidad no lo es tanto.
Que nosotros no somos tan izquierdistas.
No, ellos, Podemos, ellos. Quiero decir. Desde,
que empezaron desde siendo muy izquierdistas cuando no lo eran tanto y ahora están muy en el centro, pero es piel de oveja, ¿no? Bueno, nosotros eso, la verdad que tampoco nos interesa tanto. A nosotros realmente lo que nos interesa destacar es que lo mismo que decíamos ayer, lo decimos hoy y lo seguimos diciendo mañana, y eso se puede comprobar. Y entonces, yo estoy yendo a los debates tranquilísimo. Me está encantando confrontar las ideas con otros partidos porque tengo un programa muy coherente, un programa que me encanta y que lo puedo defender con mucha tranquilidad y que además, en esa coherencia, si miras para atrás, es que decíamos lo mismo ayer, lo decimos hoy, lo decimos mañana. Es cierto que nos hemos enriquecido con todos los aprendizajes de estos últimos años, que ha habido una renovación que ha tenido que ver con toda la cuestión democrática que ha enseñado el 15 de mayo, las mareas, las plataformas de afectados por la hipoteca, todo el movimiento social y político de este país, ¿no? Pero a la vez se mantiene pues esas señas de identidad más ancladas en un socialismo clásico, que es el mismo que ayer y que hoy se mantiene, ¿no? Y entonces yo creo que esa combinación entre ese socialismo clásico, esa dignidad con la renovación democrática que supone el 15M y también otra forma de hacer y de comprender la política.
¿En qué os basáis para decir que Unidad Popular es la única candidatura que propone un cambio del modelo económico real?
Bien, nosotros proponemos un nuevo país, es nuestro lema, queremos un nuevo país. Y ese nuevo país, frente al viejo país de un modelo productivo basado en la construcción y el turismo, en empleos precarios. El 92% de los empleos creados en el 2014 han sido temporales, frente a unos empleos de baja cualificación, con una baja productividad, etcétera. Nosotros lo que proponemos es dar la vuelta por completo al modelo productivo, basar nuestra economía en una economía del conocimiento, de la I+D+I, las energías renovables, y empezar a crear empleos de calidad, cualificados, que creen alto valor añadido, que esto genera a la vez una alta productividad, que con esa alta productividad podamos generar la renta suficiente para reinvertir y seguir creando empleo. Tenemos un plan que es único también dentro de todas las candidaturas, que es el plan de trabajo garantizado, que decimos que es modesto porque simplemente de los 4.100.000 más o menos que tenemos de paro registrado, estamos hablando de crear 1 millón de empleos, pero en un año, y es un comienzo. Y ese 1 millón de empleos, empleos dignos, entre 900 y 1.200 euros cobraría.
Pero
esta
eso
gente,
¿cómo, sí. ¿Cómo se hace?
Esto
se hace,
lo tenemos
porque
cuantificado.
Porque es muy fácil, sí, decir, bueno, esto se soluciona creando 1 millón de puestos de trabajo con unos contratos,
claro,
muy dignos y con un sueldo, sí, que permita vivir a la gente, pero claro, ¿esto cómo se hace?
Muy fácil, lo tenemos cuantificado, unos 9.000 millones de gasto, tengamos en cuenta que tenemos 55.000 millones, se está hablando del rescate financiero, nos gastó, estamos hablando de prioridades, con esos 9.000 millones de gastos son perfectamente financiables a partir de una reforma fiscal audaz, progresiva, que es la que nosotros estamos proponiendo, una lucha contra el fraude fiscal con determinación, y de ahí podemos sacar recursos no solo para este plan de trabajo garantizado, sino para todo nuestro plan de emergencia social, donde hay otra serie de medidas como la renta mínima garantizada, un abono de transporte social. Bueno, hay muchas cuestiones que llevamos ahí y que realmente, viendo los números y con rigor, porque tenemos un equipo de economistas muy riguroso, que además aúna la experiencia que... tengamos en cuenta que Izquierda Unida era la formación, la única formación que nos estaba alertando de lo que suponía Maastricht y lo que suponía el euro para nuestra economía. Y no se hizo caso entonces, pero lo dijimos y ahí está registrado. Y ese mismo equipo de economistas pasa también el relevo a una nueva generación de economistas muy rigurosa que nos está haciendo este programa económico, donde vemos que es cuestión de voluntad política y también de prioridades.
Has mencionado el rescate bancario, que realmente no está bien dicho, porque fue un rescate a las cajas de ahorro, en cuyos consejos de administración había mucho político, mucho sindicalista, mucho representante de algunos colectivos. Ahí es donde fue el dinero del rescate bancario. Sin embargo, vosotros seguís...
Era
una caja de ahorros, que luego
ya
se transformó,
claro,
pero claro, era una caja de ahorros. Y, sin embargo, vosotros seguís apostando por una banca estatal.
Una banca pública. Sí, nosotros creemos que es necesario, porque lo que hemos tenido no es precisamente lo que nosotros estamos pidiendo, ¿no? Nosotros pedimos una banca pública porque creemos que el Estado debe de garantizar el crédito a las familias, las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, precisamente para salir adelante. Y no solo eso, estamos hablando para que fluya el crédito, ese crédito que está cortado desde que comenzó prácticamente la crisis y que está impidiendo la creación de empleos dignos en este país, ¿no? Pero también tenemos una propuesta de banco bueno, ¿no? En lugar de ese banco malo, la Sareb, que rescataba la deuda de entidades financieras, nosotros con el banco bueno creemos que es posible rescatar, que el Estado rescate la deuda de las familias más vulnerables económicamente, de las pequeñas empresas y de los autónomos, porque la gran parte del pastel de la deuda en nuestro país viene de la deuda privada. La deuda pública ha subido muchísimo. Pues estamos hablando de 3/4 de deuda privada, y eso es lo que nos está lastrando el crecimiento y el desarrollo, que nosotros, por supuesto, apostamos por un desarrollo sostenible y ecológicamente, en este sentido somos claros. Sí.
Has mencionado el euro y has mencionado Maastricht, y como sí, Izquierda Unida, desde Izquierda Unida, es verdad que se alertó en su día de los problemas que podría acarrear nuestra adhesión a la comunidad económica. ¿Desde Unidad Popular sois partidarios de replantearnos nuestra permanencia en la Unión Europea y, ya de paso pregunto, en la OTAN, por ejemplo?
A ver, sobre la Unión Europea y la permanencia en el euro, creemos que nos debemos de plantear todos los escenarios, siempre mirando qué es lo mejor para las mayorías sociales de este país. Entonces, nosotros tenemos claro, después de la experiencia de Syriza, además, que tenemos que partir con una serie de planes B muy claros, muy bien estructurados, muy bien diseñados, para, bueno, pues en el caso de que sea necesario un plan B, tenerlos ahí, ¿no?, a la hora de negociar. Lo que ocurre es que, bueno, hoy por hoy creemos que es posible todavía mantener esta apuesta por una salida social de la crisis dentro del euro. Y lo que tratamos es, bueno, de que las fuerzas de izquierda, ahora está Corbyn algo más fuerte en Gran Bretaña, ¿no? Bueno, pues vayamos poco a poco siendo mayoría en Europa para dar esta vuelta, ¿no?
Uh-huh.
La OTAN.
¿Sí? ¿La OTAN?
Se me olvidaba, perdona, Eli. Sí, la OTAN, nosotros somos los únicos también dentro de todo el arco parlamentario que estamos en contra de la OTAN, ¿no? Es una posición que manteníamos ayer, que mantenemos hoy y que seguiremos manteniendo mañana. En este sentido, nosotros apostamos por otra política exterior. Es posible, nosotros venimos del otro mundo, es posible, venimos del no a la guerra, también ahí teníamos razón, también se ha demostrado, y venimos del no a la OTAN. Creemos que aquí hay que ser muy firmes contra una política exterior belicista y frente a la sumisión a un país como puede ser Estados Unidos, que tiene bases militares en nuestro país, puede tener buques nucleares, tiene marines, tiene drones desde donde se lanzan cazabombarderos que lanzan bombas y quiebran familias, y no podemos permitir esto en nuestro país, y somos muy claros, ¿no?
Si decimos que no a la OTAN, es decir, por otro lado hay que ser pragmáticos, es decir, vivimos en el mundo en el que vivimos. Salir de la OTAN supondría reforzar nuestro ejército de alguna manera, porque lo que tampoco podemos quedarnos es hechos una isla desprotegida en el mundo, ¿no?
No, precisamente el realismo es lo que nos hace apostar por la salida de la OTAN, igual que el realismo es lo que nos hacía decir no a la guerra. Los idealistas, yo además también vengo de formación de relaciones internacionales, y ahí hay toda una teoría de relaciones internacionales que es la teoría idealista, que dice, bueno, yo entro como elefante en cacharrería en cualquier país, puedo instalar mi democracia, y esto, bueno, es la teoría de la idealista, de la paz liberal, y que instalando democracias por ahí, estas democracias no se van a pegar entre ellas. Esto es lo que hizo llamar a George Bush, una de sus operaciones, ¿no?, libertad duradera, ¿no? Bueno, hemos visto en qué se ha transformado todo ese idealismo de implantar democracias, implantar la paz liberal, ¿no? Ha generado y ha exacerbado más el terrorismo. Nosotros, por tanto, somos muy realistas en nuestras apuestas y creemos que precisamente lo que hace falta en las relaciones internacionales es una política exterior basada en la diplomacia, basada en la firmeza y la cooperación policial, que es el ejemplo que nosotros dimos al mundo después del 11M. Creemos que ese es el ejemplo que hay que seguir. Nosotros perseguimos, apresamos y condenamos en juicios justos a los culpables, finalmente, de haber atentado en el 11M. Y esto es por lo que nosotros estamos apostando, y este es nuestro realismo y nuestro pragmatismo.
Víctor, lo has mencionado varias veces, vienes del mundo universitario. Yo he leído algunos artículos que has escrito donde criticas y mucho esa especie de núcleo cerrado que se ha apoderado de la universidad. No sé si los últimos años, yo me tiraría más atrás en todo caso, ¿no? Remitiéndome a tus artículos, en las últimas décadas, un núcleo cerrado que domina la universidad y que yo no sé cómo os planteáis romper de alguna manera.
Bien, ahí llevamos varias propuestas en universidad, ¿no? Hemos tenido un cambio brusco de modelo, a pesar de que, bueno, en la universidad iban de la mano PP y PSOE desde el informe Universidad 2000, Lou, el proceso de Bolonia, luego lo que fue la estrategia 2015, pero el decreto BER marcó un cambio brusco de modelo en el 2012. Tenemos 100.000 estudiantes menos en los dos últimos cursos, tenemos menos profesores, estamos muchos, bueno, pues en desempleo por este tipo de circunstancias, pero no solo eso, sino que la universidad española arrastra problemas de fondo desde hace mucho tiempo, y uno de ellos tiene que ver con las jerarquías, el gobierno universitario como está planteado, y la promoción y los concursos públicos que nosotros denunciamos, que no son en muchas ocasiones ni concursos ni son públicos. Y entonces, bueno, este es el gran drama de la endogamia, ¿no?, que es tan comentado para nuestro país. Nosotros apostamos por un modelo radicalmente democrático a la hora de gestionar la universidad. Y democrático no tiene que ver solo con que digamos que tiene que haber la misma representación política de estudiantes, personal de administración y servicios y personal docente investigador, sino también cambiar la cultura política que hay dentro de los departamentos universitarios. Nosotros proponemos que haya concursos de oposición, que vamos a tratar que no dependan estos concursos de oposición de los departamentos, porque sabemos que cuando se depende de los departamentos, los departamentos ya tratan de ajustar los concursos a lo que ellos antes han decidido, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos una determinación muy clara, porque creemos que una universidad puntera y que a la vez sea democrática necesita de estas reformas estructurales.
Entramos ya de lleno en los últimos días de campaña electoral, donde todos los partidos hacen propuestas, a poder ser propuestas muy llamativas y muy atractivas. Y en este momento a nadie se le oculta que la manera de llegar muchas veces al corazón del votante pasa por el bolsillo. Es decir, es mucho más atractivo prometer bajadas de impuestos que anunciar que las vas a subir. Izquierda Unida existe, por lo menos esa idea en el votante medio, de que Izquierda Unida va a llegar y va a arrasar con los impuestos. Quiere decir que nos va a freír a impuestos a todos.
Es una idea que quizá la derecha, ¿no?, trata en este sentido común neoliberal, que trata siempre de expandir en la población, quizá cale en alguna gente, pero a mí me sirven estos micrófonos y lo agradezco, ¿no?, para tratar de desmontar esta idea. En realidad, cuando nosotros hablamos de una reforma fiscal progresiva, lo que estamos hablando es de gravar más impuestos a los ricos y precisamente a la gente que tiene menos recursos, a las clases medias y a las clases populares y trabajadoras. Lo que nosotros estamos hablando es precisamente de planes de emergencia social, donde haya cuestiones que tienen que ver, antes lo mencionaba, ¿no?, con el abono de transporte social, pero también acabar con la pobreza energética. Para eso nosotros planteamos también una medida que tiene mucho que ver, como es la devolución al sector público de los sectores estratégicos. Pero los impuestos que nosotros planteamos...
Hablas de privatizar las empresas energéticas.
Nacionalizar.
Nacionalizar. que no estén en manos privadas.
Que se devuelvan como estaban antes, o como en muchos países, ¿no? En Francia es uno de los ejemplos, ¿no?, que tenemos empresas públicas ahí potentes, ¿no? Pero los impuestos, el IRPF, por ejemplo, ¿qué es lo que queremos? Queremos equiparar las rentas del capital a las rentas del trabajo. Las rentas del capital están ahora mucho menores que las del trabajo, cuando generalmente las generan aquellos que tienen más dinero. O el impuesto de sociedades, que lo que grava son los beneficios de las empresas. Resulta que estamos recaudando por eso únicamente un 6% de tipo efectivo. Nosotros lo que queremos es luchar contra el fraude fiscal, todas las deducciones y subir el tipo nominal del 25 al 35% para aquellos beneficios de más de 1 millón de euros. Por tanto, ¿le va a afectar eso a la clase media y trabajadora? No. ¿Le va a afectar a las grandes empresas en sus grandes beneficios y a las personas de mayores rentas y del capital, sobre todo? Sí. Entonces, no es este el sentido de nuestra reforma fiscal, el que dice la derecha, sino el que estoy aquí explicando.
Victoria, sabes que aquí los tiempos están muy medidos. Tienes tres cuartos de minuto para decirme, simplemente con un titular, qué vais a hacer con la violencia machista, antes de que yo te deje medio minuto para que pidas el voto.
Vale, no, con la violencia machista, ser muy firmes. Nosotros nos calificamos, somos una candidatura feminista, llevamos personalidades relevantes del mundo del feminismo en nuestros primeros puestos, y lo que nosotros queremos hacer es revertir todos los recortes que ha sufrido la lucha contra la prevención, de la violencia machista, revertir esto y luego meter muchísima educación desde la primera infancia. Es clave esto. Y hacer leyes integrales en contra de la violencia machista.
Víctor, ahora sí, te voy a dejar medio minuto para que pidas el voto a todos los oyentes de este programa, cuando quieras.
Bueno, muchas gracias, Eli. Bien, decir que nosotros somos una candidatura abierta, plural, democrática. Podemos decir muy orgullosos que hemos sido la candidatura que se ha conformado a partir de un proceso 100% democrático. Creemos que no merecemos votar en estas elecciones después de un ciclo de resistencias como el que hemos tenido, desde el posibilismo, desde la resignación, desde ese voto útil pragmático de la vieja política. Nosotros apostamos por otro voto útil, que es el de la transformación. Somos una candidatura para la confianza de todos los ciudadanos, y Eli ya me dice que me tengo que terminar. Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, Víctor Alonso Rocafort, candidato al Congreso de los Diputados por Unidad Popular Izquierda Unida. Que tengáis mucha suerte, que es lo que deseamos a todos los candidatos que van pasando por este micrófono.
Muy bien, muchas gracias, Eli. Chao.
En Hoy en Madrid, entrevistas electorales con Eli del Valle. De lunes a viernes a las 10 de la mañana en Hoy en Madrid.
Oye, Superman, ¿sabes que hasta el 13 de diciembre en el FNAC Callao vuelven las jornadas comiqueras con coloquios, mesas redondas y toneladas de firmas?
Lo sé, Batman. Este viernes 11 presentarán el nuevo libro de Corto Maltés y el sábado 12 estarán los mejores dibujantes y guionistas charlando sobre cómics y firmando ejemplares.
Así es, no te pierdas el evento comiquero del año.
Infórmate en culturafnac.es. Todo pasa en FNAC.
Vive Exposiciones Renovamos. Solo de nuestras 500 unidades, todos coches Ford. Joven Padawan.
Maestro, no me he enterado de nada.
Kenfor,
renovamos nuestras exposiciones y por eso damos el PIB a todo el mundo, aunque tu coche no cumpla con las condiciones y que solo quedan 500 unidades.
Ay, eso manía de hablar al revés.
Ford.es, condiciones en...
Que te quiero decir.
El viento se marchó sin darme tiempo ni ocasión para darle mi amor.
Tú y yo, nena, tú y yo,
paseamos nuestro amor por la ciudad.
Ahí están,
chicas de colegio,
todas, todas.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
En un lugar de la Mancha de cuyo nombre deseo acordarme, no ha mucho que vivía un hidalgo rodeado de maravillosos espacios naturales y rincones patrimonio de la humanidad. Vivió su vida en un entorno de ensueño, disfrutando de una gastronomía digna de los más grandes caballeros y de una amplia oferta en programas de ocio, salud y belleza. Ahora tú puedes conocer ese lugar de la mano de Viajes El Corte Inglés. Y si lo deseas, tienes la posibilidad de pagar tu viaje en 3 meses. Castilla-La Mancha, en un lugar de tu vida. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Oye, Superman, ¿sabes que hasta el 13 de diciembre en el FNAC Callao vuelven las jornadas comiqueras con coloquios, mesas redondas y toneladas de firmas?
Lo sé, Batman. Este viernes 11 presentarán el nuevo libro de Corto Maltés y el sábado 12 estarán los mejores dibujantes y guionistas charlando sobre cómics y firmando ejemplares.
Así es, no te pierdas el evento comiquero del año.
Infórmate en culturafnac.es. Todo pasa en FNAC.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
En un lugar de la Mancha de cuyo nombre deseo acordarme, no ha mucho que vivía un hidalgo rodeado de maravillosos espacios naturales y rincones patrimonio de la humanidad. Vivió su vida en un entorno de ensueño, disfrutando de una gastronomía digna de los más grandes caballeros y de una amplia oferta en programas de ocio, salud y belleza. Ahora tú puedes conocer ese lugar de la mano de Viajes El Corte Inglés. Y si lo deseas, tienes la posibilidad de pagar tu viaje en 3 meses. Castilla-La Mancha, en un lugar de tu vida. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid. 20 de diciembre, elecciones generales. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son ahora las 10:30 de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, seguimos con nuestra ronda de entrevistas electorales. Le toca el turno en estos momentos a Ángel Viviente, que es candidato en la lista del Congreso por la izquierda, Los Verdes. Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días a todos, gracias.
Bueno, sois una candidatura formada prácticamente por independientes y además con 3 mujeres en los 3 primeros puestos de salida. No sé si una cosa y la otra son un par de declaración de intenciones muy claras.
Sí, por supuesto. Uh-huh. Esta candidatura fundamentalmente está basada en movimientos sociales que estuvimos agrupando ya desde junio, julio, en torno a una posible candidatura. Entonces ahí estuvimos con diferentes ámbitos de la sociedad, diferentes reivindicaciones, unas más generales, otras más sectoriales, y un punto importante fue el tema de la mujer. O sea, nos planteamos como una de los sectores más desfavorecidos de la sociedad en estos momentos, dentro de lo que son los trabajadores. Dentro de ese ámbito de trabajadores, la mujer está, digamos, en una situación de inferioridad. Entonces nos planteamos el recoger todas estas inquietudes en la candidatura. Evidentemente en la papeleta no podemos poner cada uno de los grupos y movimientos y asociaciones de a los que pertenecen, y entonces tenemos que poner independientes, pero cada uno de esos independientes está reflejando una asociación o movimiento, ¿no? Como por ejemplo yo, que represento a la Asociación Convocatoria Cívica. Y así todos. Y efectivamente pusimos a 3 mujeres, no porque fueran mujeres, sino porque eran muy buenas mujeres que podían aportar mucho a la candidatura. O sea, dentro de las personas que podrían encabezar la candidatura, vimos que estas 3 mujeres eran de lo más valioso que teníamos. Entonces, pues bueno, no hubo discriminación ninguna.
Bueno, es imposible en un día como hoy, donde se está concluyendo la cumbre contra el cambio climático en París, no tocar este tema contigo, Ángel, con el representante por la izquierda, Los Verdes. Parece que se ha llegado a algún tipo de acuerdo, o que está a punto de firmarse algún tipo de preacuerdo, que no termina de cubrir todas las expectativas que había cuando se inició esta cumbre sobre el clima. No sé si vosotros veis esto con una cierta preocupación, y qué propuestas lleváis en vuestro programa electoral para que en lo que tiene que ver con España, uh-huh, por lo menos hagamos algo en positivo para evitar el problema que, según los expertos, se nos viene encima.
Sí, por supuesto, uno de los grupos que forman parte de nuestra candidatura es Los Verdes, que uh-huh, es el único partido político con tal entidad dentro de la candidatura, y así lo refleja la lista electoral. Entonces, Los Verdes, evidentemente, tienen un trabajo hecho en este aspecto del medio ambiente y sostenibilidad. Representantes de este partido político estuvieron en octubre en una cumbre similar a la de ahora en Bolivia, De hecho, dos o tres personas de la candidatura estuvieron en Bolivia en algo similar a lo que se ha hecho ahora en París, pero a un nivel, digamos, partiendo, digamos, de los problemas reales de las poblaciones y de las bases, ¿no? En esa cumbre se juntó grupos de todo el mundo también, de Sudamérica, y hubo gente de Europa también. Y entonces las propuestas de ese grupo se están llevando en París a través de Evo Morales, ¿no? Evo Morales, las conclusiones que se sacaron en esa cumbre que se hizo en Bolivia son las que ha llevado Evo Morales a París. Evidentemente, para España, nosotros en nuestro programa llevamos una serie de temas importantes, ¿no? Es una parte importante de nuestro programa. Entonces, bueno, pues temas como el agua, por ejemplo, es un tema importantísimo. Se sabe que en unos años ya se ha perdido el 20% de la capacidad de agua de nuestro país. Eso hay que abordarlo con medidas serias. En concreto, llevamos temas sobre los trasvases, el Tajo. En medio ambiente tenemos también una serie de medidas en cuanto al control de la polución y del medio ambiente. Sí, efectivamente, llevamos una serie de propuestas concretas que afectan a nuestro territorio. ¿Sí?
Como no podía ser de otra manera, iban desapellido de, claro, de los verdes. ¿Coinciden ustedes con Ahora en Común y con Podemos en una renta básica, en el establecimiento de una renta básica? No sé si su propuesta, la propuesta que hacéis desde vuestro partido, se diferencia en algo de la que proponen los otros dos.
Bueno, yo no conozco muy a fondo la propuesta de Podemos y de Ahora en Común. Debe de ser similar, intuyo que debe ser similar. Entonces, yo de hecho trabajé en Ahora en Común durante un tiempo. Entonces, y en concreto estuve en la parte de programa de Ahora en Común. De la renta básica, bueno, pues yo creo que es muy similar a la que nosotros proponemos, una renta básica universal, fijada en una cantidad mínima. Y la progresividad en estos momentos pues todavía no está suficientemente evaluada desde el punto de vista de nuestro partido, ¿no? Desde nuestra candidatura, perdón. Pero vamos, yo considero que porque hemos trabajado bastante el tema de la renta básica con una serie de asociaciones que la proponían y hemos trabajado también con diferentes grupos políticos en este tema, y yo lo que entiendo es que las consideraciones son muy similares en todos ellos, ¿eh? Estamos hablando de grupos que se encuentran a la izquierda, ¿no?
Estamos viviendo un momento en el que la izquierda aparece especialmente fragmentada. Y fíjate, en un momento en el que sí es verdad que los jóvenes, a los que se les venía acusando durante mucho tiempo de no interesarse por la política, de no involucrarse en asuntos que tenían que ver un poco, bueno, pues con el modelo de vida que queremos, modelo de sociedad que tenemos, ahora de pronto, a través de todos los movimientos sociales y de otras cuestiones, parece que la juventud está mucho más concienciada de que tiene que participar en la vida política, y justo en ese momento la izquierda en este país se fragmenta en mil pedazos prácticamente. De hecho, tu partido, Ángel, siempre ha ido con Izquierda Unida de la mano. Ahora Izquierda Unida se ha fragmentado también en varios pedazos, de alguna manera. No ha sido capaz de confluir con Podemos, vosotros tampoco. ¿Qué es lo que está pasando?
Vamos, evidentemente, vamos a ver. Nuestro grupo, que es Convocatoria Cívica, que es una asociación que se funda alrededor de una serie de personas como Baltasar Garzón, Federico Mayor Zaragoza, tiene un objetivo claro desde el principio y es trabajar y luchar por la confluencia de la izquierda. Y desde que yo tomé, digamos, el puesto, o me adjudicaron el puesto de coordinador general ya hace casi 2 años, esta fue una de mis primeras actividades. Concertamos entrevistas y reuniones con un montón de grupos y partidos y trabajamos en este sentido. Yo lo que puedo decir y lo que me he encontrado es que dentro del mundo de la izquierda, aparte de rencillas del pasado, historias entre unos y otros que lo que han traído es, bueno, pues el no poder trabajar en un sentido positivo. Lo que ha habido también es mucho personalismo, ha habido mucho figurinismo. Todo esto, digamos, que ha limitado mucho las posibilidades de llegar a acuerdos, ¿no? Nosotros en nuestra asociación tenemos personas, y en concreto una persona, que se ha dedicado durante muchos años a trabajar los programas electorales de las izquierdas, ¿no? del Grupo por Izquierda. Y las conclusiones son absolutamente tremendas, en el sentido de que con estudios estadísticos muy serios y tomando todas las propuestas de estos partidos, resulta que la concordancia es total en el 95% de los programas. O sea, ¿cómo no se puede llegar a un acuerdo programático cuando se parte de esa situación? Entonces yo personalmente lo que me encontré es lo que he dicho antes, ¿no? Una situación de peleas y rencillas personales, muchas de ellas que venían del pasado, ganas de o interés por figurar y por un personalismo desmesurado en otras personas. Y bueno, pues al final nosotros intentamos, tanto en enero para un intento que hubo para las elecciones en la Comunidad de Madrid, hablo de nuestra asociación, como en julio, que empezamos a trabajar en Ahora en Común, nos hemos encontrado grandes dificultades por estar en un proceso en donde la transparencia y la horizontalidad fuera una realidad. O sea, es que lo que yo creo que muchos de estos grupos no han entendido, no quieren entender, es que confluencia no es absorción. O sea, la confluencia es sentarse, mirarse a los ojos con honradez, llegar a unos acuerdos, y a partir de esos acuerdos, pues en un último nivel, pues a lo mejor fijar qué personas deberían de encabezar ese proceso. Pero es que se está haciendo al revés. O sea, lo que primero se pone por delante son las personas, los puestos. No se habla con esa honradez y transparencia suficiente, se trata de imponer. Y cuando se hace eso, la confluencia es muy difícil. Entonces, no solo nuestra asociación Convocatoria Cívica se sale del proceso de Ahora en Común, sino que finalmente, si uno mira cuál es la candidatura de Ahora en Común en estos momentos, pues todos los grupos que empezaron, como, bueno, que ahora se presentan incluso por separado, como por ejemplo por Un Mundo Más Justo y algún otro, pues han salido. O sea, al final el proceso ese de confluencia teóricamente lanzado ha quedado en que un grupo es el que controla todo el proceso. Entonces, esa es un poco mi conclusión, ¿no? La conclusión a la que hemos llegado y por la que, en vistas a ese proceso que vimos que no conducía a la confluencia que necesitábamos, pues lo que hicimos fue, pensando además más allá del día 20, o sea, pensando en que en el futuro la izquierda se tiene que reconstruir desde un punto de vista serio, sensato y honrado, pues bueno, pues lanzamos este proceso con otros movimientos ciudadanos y sociales, pensando en que, bueno, íbamos a hacer un intento durante la campaña de darnos a conocer. Nuestra campaña se está basando en denunciar determinados aspectos, no estamos llenando estadios ni otros centros, lo que estamos haciendo es ir a los sitios donde creemos que están los problemas y reivindicando una serie de puntos, ¿no?, en esos actos. Es una campaña muy distinta a los demás, pero bueno, pensamos que servirá para el día después, ¿no? Y en el día después seguiremos ofreciendo a todos los demás partidos en la izquierda el intentar llegar a esa confluencia, ¿no?
Claro, el problema es que lo que percibe la gente es, hombre, ¿cómo es posible que partidos, agrupaciones, asociaciones, que lo que propugnan, sobre todo, o de lo que han hecho su bandera, es de un poder transversal, digamos, de una participación de todo el mundo en la vida política, incluso en decisiones muy claras que hasta ahora han venido estando en manos únicamente de los poderes políticos, cómo son incapaces de ponerse de acuerdo? Es más, habrá quien se esté preguntando en estos momentos, Ángel, ¿por qué tengo yo que votar a por la izquierda a los verdes y no a Unidad Popular o no a Podemos si realmente, como tú bien estabas señalando, hay un porcentaje altísimo del programa que es prácticamente igual, bueno, el mismo?
Yo diferencio un poco entre Podemos e Izquierda Unida. O sea, para mí Podemos tiene una... Bueno, para mí, para nosotros... Podemos tiene una vertiente que, bueno, ellos mismos lo dicen, que no se declaran abiertamente de izquierdas, ¿no? Ni de izquierdas ni de derechas, dicen muchas veces, ¿no? Esa indeterminación básica y de contenidos en su discurso, bueno, pues nos aparta un poco de ese 90%+ a que me refería antes, ¿no? Podemos es un caso aparte, pienso yo. O sea, Podemos se podría estar hablando mucho tiempo del proceso y en dónde están ahora, pero realmente con Podemos nunca conseguimos ni siquiera sentarnos a hablar seriamente, porque desde el primer momento ellos estaban más allá del bien y del mal y que iban a conquistar los cielos. Y bueno, pues esa indefinición fundamentalmente ideológica pensamos que no es buena para construir algo con unos ciertos cimientos. En cambio, sí, con Izquierda Unida realmente tenemos una concordancia bastante importante. Entonces, claro, uno llega a una situación en donde el otro trata de imponer sus condiciones y entonces yo tengo dos opciones, o dejarles el camino libre o decir, bueno, vamos a tirar para adelante con una opción cuando hemos percibido a lo largo de este proceso que habrá mucha gente que no votaría. O sea, hay mucha gente que sabemos que no votaría. O sea, no votaría ni a Podemos, ni al Partido Socialista, ni a Izquierda Unida. Y esos votos se iban a perder. Por todo lo que ocurrió. Fundamentalmente estamos hablando de Madrid. En Madrid hubo un proceso en Izquierda Unida alrededor de principios de este año que se concluyó en las elecciones al Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma. Entonces, sabemos que hay mucha gente, tanto militantes como simpatizantes de esa órbita, que ahora mismo no van a votar a Alberto Garzón. O sea, no van a votar a Alberto Garzón y no van a votar a Podemos. Entonces, realmente dices, no, estamos dividiendo. Bueno, ¿quién ha creado la división? O sea, nosotros llevamos desde principios de año pidiendo la unidad de las fuerzas de izquierda. Hemos hecho diferentes llamamientos desde junio, julio, hemos hecho actos, les hemos enviado cartas, no nos han respondido. Nosotros hemos, no se nos puede decir que no hemos predicado y hemos pedido el llegar a acuerdos. Entonces, dada la respuesta negativa o no respuesta, pues puedes hacer dos cosas, o no presentarte, o decir, bueno, voy a utilizar estas elecciones para el día después, que es lo que estamos diciendo. Vamos entre los grupos que hemos coincidido, vamos a llegar a un nivel de confianza entre nosotros, vamos a darnos a conocer, esperando que en enero pues el proceso de unidad se vuelva a retomar, ¿no? Y bueno, seguimos insistiendo en que no estamos quitando votos, ni vamos contra nadie, ni queremos quitar a votos a nadie. O sea, los que tienen muy claro que van a votar a una opción o a otra lo van a hacer, por mucho que estemos nosotros de por medio. Y lo que sí que vamos a recoger son votos de grupos y personas que en estos momentos se encuentran desvalidos de a quién votar, ¿no?
Dentro de los votantes de la izquierda, hombre, yo me imagino que habrá mucha gente muy interesada en conocer a fondo los matices que separan unos y otros para decidir precisamente dónde va a ir su voto, y ahí tenemos que ir a poner los pies en la tierra, es decir, ya fuera de las discrepancias que pueda haber entre los distintos grupos que conforman la izquierda en esta comunidad, por ejemplo. ¿Qué proponéis vosotros, por ejemplo, en materia de vivienda?
Bueno, en materia de vivienda lo que más nos preocupa es el tema de los desahucios, evidentemente, ¿no? Entonces tiene que haber un parque libre de viviendas constituido por aquellas bienes que tienen las comunidades autónomas o ayuntamientos. Tiene que haber unos alquileres que puedan responder a las necesidades de las personas que se ven en esas situaciones de desahucio. Tiene que haber una condonación de la deuda. O sea, hay una serie de medidas que, digamos, en el tema vivienda las tenemos muy claras también. Evidentemente tienen que venir acompañadas de unos cambios legislativos. Entonces, legislativamente se deben de promover los cambios pertinentes para favorecer este proceso. Pero sí, es un tema que preocupa realmente. Luego, bueno, pues el tema de urbanismo también es un tema que habría que revisar. Y bueno, pues intentar controlar pues todos los pelotazos que han habido e intentar que no se repitan las situaciones del pasado, sobre todo en las que ha estado inmiscuida las administraciones, ¿no?
Sin embargo, fíjate, Ángel, hay muchas propuestas que yo estoy escuchando en esta campaña electoral de la izquierda, de la derecha, es decir, de todos los de todo el abanico político que concurre a estas elecciones, que dices, bueno, ¿cómo es posible que se haga este tipo de propuestas cuando muchas de ellas dependen directamente de Europa, por ejemplo, ¿no? Es decir, uno puede decir lo que quiera, pero dependemos en algunas materias de Europa y ahí tenemos acotado nuestro campo de acción. Estoy pensando, por ejemplo, en un impuesto del que se ha hablado mucho, que es el IVA, ¿no? El IVA, uno no puede llegar al gobierno en España en este momento y decir, oye, que me quito el IVA de un pluma, que sustituyo el IVA por otra historia, o simplemente lo quito, porque tenemos una serie de mandatos que nos vienen dados por nuestra pertenencia a la Unión Europea. Y yo no sé si esto se está teniendo mucho en cuenta a la hora de hacer promesas electorales.
Bueno, vamos a ver, evidentemente estamos en la Comunidad Europea y tenemos unas restricciones importantes. Lo que pasa que yo creo que sí que hay juego suficiente. Hay juego suficiente porque nosotros no estamos pensando en eliminar el IVA, ni mucho menos. Lo que sí que estamos pensando en reestructurarlo de alguna otra forma. O sea, hay una tarea impositiva y de fiscal que habrá que revisar muy seriamente. Esa fiscalidad nos está llevando a unas situaciones muy difíciles y no creo que las medidas que proponemos nosotros vayan a traer consigo una ruptura con Europa, ni mucho menos. O sea, nosotros las propuestas que hacemos las pensamos que son muy coherentes y además, de hecho, muchas de ellas se están llevando en otros países. O sea, no estamos inventando nada. La reducción, por ejemplo, del impuesto a sociedades al 3,8% del 2011 de Zapatero, bueno, pues redujo unos 20.000 millones ese año en impuestos, ¿no? Es una situación, y lo digo como ejemplo, o sea, no estamos diciendo vamos a eliminar el IVA, lo que vamos a hacer es reestructurarlo, por ejemplo, ese impuesto tiene que revisarse. ¿Por qué? Porque ese impuesto que se redujo al 3,8% a las grandes empresas, que son las que dan de comer al 10% de la población, porque las que realmente soportan el empleo en España son las pequeñas y medianas empresas, en un 90%, o sea, trae consigo el que por un lado solo estás favoreciendo un 10% de la población en cuanto a creación de empleo, pero sin embargo te estás quitando de por medio 20.000 millones en un año, ¿no? Bueno, pues ese es un ejemplo de cosas que se pueden, digamos, manejar y reestructurar dentro de lo que es la financiación y los impuestos, ¿no? Sin tener necesariamente que ir en contra de las normativas europeas, ¿no?
¿Qué otros impuestos recuperaríais, si es que recuperaríais más? Estoy pensando, por ejemplo, los madrileños durante mucho tiempo hemos tenido esto de la tasa de basuras, por ejemplo, en el bolsillo, que no es un impuesto, es una tasa que depende del ayuntamiento. Pero, hombre, no sé si sois partidarios de grabar de alguna manera, no sé si el turismo, la famosa ecotasa, de grabar el tema de las basuras, de modular el IBI, no sé en base a qué. Sí, me gustaría saber cuál es vuestra postura en esta cuestión.
Sí, nosotros pensamos que lo que está haciendo, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid en este sentido es bastante correcto. Estamos bastante de acuerdo en lo que están haciendo, ¿no? La modulación del IBI de las viviendas en función del valor de las viviendas. Nos parece positivo. Por ejemplo, un tema importante para nosotros es el IBI de las propiedades de la iglesia. Nosotros pensamos que de ahí hay una serie de dinero que se puede obtener y no sabemos por qué la iglesia es un elemento que no está aportando nada al IBI con sus propiedades, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, hay una serie de correcciones que se pueden hacer al tema impositivo y al tema de financiación. Está claro. Entonces, impuestos que deben de ir progresivos, una imposición progresiva, facilitando la situación a las clases más desfavorecidas y también tenemos que tener muy en cuenta las pequeñas y medianas empresas. O sea, en otros países tienen una serie de beneficios que en España no tienen, entonces nosotros pensamos que hay que ayudarles. O sea, tú montas una pequeña empresa y a lo mejor hasta los 2 años no estás teniendo ningún beneficio, ¿no? Estás simplemente aportando. Cuando las tasas y los impuestos que te ponen en ayuntamientos y comunidad los tienes que estar pagando desde el minuto cero. Entonces, pues por ejemplo, eso habría que también solucionarlo para ayudarles, ¿no? O sea, que estamos viendo que por un lado se ha ayudado a las grandes empresas, pero en cambio a las pequeñas y medianas empresas no se les ayuda en absoluto.
Ayer el Partido Popular ponía varias propuestas sobre la mesa en materia fiscal y una de ellas era que los jóvenes que consigan su primer trabajo no paguen IRPF durante un primer año y que tampoco paguen IRPF aquellos parados de larga duración que monten un negocio. ¿Cuál es vuestra opinión sobre esta propuesta?
Bueno, pues en principio esas propuestas pueden ser aceptables para nosotros, si es una es primar un poco el empleo, ¿no? Por ejemplo, no estamos de acuerdo en otra que me parece que hoy ayer.
Ahora vamos a la tercera, la de los jubilados. Quería
yo estoy prejubilado. Yo estoy prejubilado. Vamos, yo soy ingeniero, realmente mi profesión es política, yo soy ingeniero y estoy prejubilado. Y yo estoy ahora mismo con una situación muy beneficiosa, quiero decir, respecto al resto de la población. O sea, el cobrar la pensión máxima y que eso conlleve el que me van a hacer encima una serie de beneficios de tipo fiscal, pues yo no lo entiendo. Porque...
No, pero no, tendrías que dejar la pensión. Quiero decir, si tú decides seguir trabajando como ingeniero...
No,
cobrarías la pensión y a cambio te perdonarían el IRPF. Que esto no es de todo, quiere decir, cojo pensión y cojo rebaja fiscal.
Está claro, sí. Pero yo lo que entendí, a lo mejor estoy equivocado, es que lo que iba a hacer es a las pensiones no grabarlas con el IRPF.
No, la propuesta que se hizo desde el Partido Popular fue a todo aquel pensionista que quiera seguir trabajando más allá de la edad de jubilación... A cambio de no cobrar la pensión y poder seguir trabajando, no se le cobrará el IRPF.
Si es una ventaja, una aplicación de un beneficio para extender la edad de jubilación.
Exactamente, ¿no? Sí, de alguna manera.
Que yo inicialmente, y sin haber hecho un estudio a fondo, bueno, pues también hay que pensar en los jóvenes que no tienen trabajo. O sea que, bueno, llegar a una edad de jubilación relativamente normalita, como pueden ser los 65 años o 66 ahora, y seguir trabajando, incidiendo en el posible empleo de la gente joven, pues yo la verdad es que no soy muy partidario, ¿no?
¿De qué manera queréis incentivar vosotros la participación ciudadana? Se habla mucho ahora de participación ciudadana y de que hay que abrir las puertas de las instituciones, incluso de que hay que someter a referéndum distintas propuestas en muchas materias. Claro, hay quien dice, bueno, es que esto también, en fin, es delegar de alguna manera la responsabilidad de unos señores que han sido elegidos por los ciudadanos, de nuevo que reviertan los ciudadanos, pues para eso no elegimos a nadie. Y vosotros, sin embargo, decir, oye, no, que lo que hay que hacer es abrir el abanico. Ahí nos encontramos con el problema de que tampoco se puede estar convocando un referéndum un día sí y día también. Entre otras cosas, pues los referéndums, que esto no se suele decir, cuestan dinero, ¿no? ¿Cuáles son las vías de participación activa en la vida política que proponéis desde la izquierda a los verdes?
Bueno, pues tenemos, aparte de que esa participación en nuestra candidatura la hacemos a través de los movimientos sociales que integran esta candidatura, y contra más se vayan integrando, pues esa participación va a ser mayor, viniendo propuestas de las diferentes problemáticas de la sociedad. Aparte, claro, hay que abrir una serie de posibilidades, ¿no? Como puede ser el Consejo de Participación Ciudadana. Eso es un tema que habría que hacer, que podrían, digamos, hacer propuestas de leyes o de modificaciones que puedan ser llevadas posteriormente al Parlamento. O sea, realmente el referéndum efectivamente es una herramienta que se debería de utilizar con más frecuencia, ¿no? Pero efectivamente sin pasarse, porque es costoso y, bueno, todos sabemos que Suiza, que es un país muy pequeñito, para cosas tan nimias de si se podan los árboles o no sé qué, se hace un referéndum. Pero vamos, hacen una batería de preguntas cada X tiempo y a mí me parece un modelo aceptable, ¿no? Para que la población pueda participar en una serie de decisiones, ¿no? Entonces sí que estamos por potenciar la vía de referéndums. Y el Consejo de Participación Ciudadana creemos que debe ser un ámbito importante de participación, ¿no? Y luego, ya digo, a través del trabajo de los movimientos sociales que integran, ¿no? A partir del 15M surgieron movimientos de este tipo como setas. Hay miles de grupos que de alguna manera habría que intentar agruparlos y relacionarse entre ellos. Un poco es el ámbito o el espíritu con el que creció esta candidatura, ¿no? Y si efectivamente, si esto funcionase en ese sentido, el partido o los partidos que estuvieran integrados tendrían su ámbito de participación con su propia dinámica, pero sin imponerse a las dinámicas de los movimientos sociales que integren esta candidatura, ¿no? pensamos que sí que se puede hacer mucho en el tema de participación. ¿Sí?
¿Cuál es vuestra propuesta en materia de sanidad? ¿En qué aspectos hay que mejorar la sanidad española, si es que hay que mejorarla en algún aspecto?
Bueno, fundamentalmente nosotros adoptamos en nuestro programa todas las propuestas de la Marea Blanca. Entonces, bueno, pues tenemos unas propuestas generadas a partir de convocatoria cívica que tenía sus propias propuestas con un grupo de participación en esta materia y de expertos, que luego lo hemos llevado a diferentes ámbitos y que al final es la parte importante del programa, viene desde allí, ¿no? En materia de sanidad. Pero realmente, vuelvo a repetir, las propuestas de la Marea Blanca son muy, muy similares a las nuestras y evidentemente parte de la reforzamiento del sistema público sanitario. En el tema de la prevención es fundamental para abaratar incluso, porque hay que revertir los acuerdos que se han hecho en el sistema público con entidades privadas, y por tanto habrá que mirar y auditar seriamente todo el proceso de cómo se hizo esas adjudicaciones, porque nos tememos que en algún momento, en algún sentido, beneficiaban a determinados intereses. Pues todo el sistema de sanidad deberíamos de alguna manera intentar unificarlo en el sentido de que no haya discriminaciones entre unas comunidades y otras. Tenemos una parte muy importante en el tema preventivo. Fundamental los centros primarios de prevención y de apoyo familiar.
Ángel, a partir de ahora nos queda medio minuto de entrevista, medio minuto, que yo te voy a dejar para que tú pidas el voto para la Izquierda de los Verdes, cuando quieras.
Pues muchas gracias a Eli por esta oportunidad. Yo desde aquí quiero aprovechar para pediros a todos el voto a esta candidatura, que es muy humilde, no queremos conquistar los cielos, pero tenemos mucho interés.